Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Grandmother. ¡Hola, Doc!
¿Cómo le va? Esther. Los extrañé.
Para mí no te veo hace 6 meses.
Sí, un montón. Nos vimos
claro,
un...
Claro, vos estuviste afuera, Matías estuvo afuera, entonces...
Sí, nos vimos una vez entre Rusia y Chicago y el nacimiento de Camilo, así
fue
que...
Fue como si nada. Nació Camilo, segundo nieto de la doctora.
Sí, nada. Está abuelando tremendo, es una belleza, todo feliz.
Y cuidando feliz. A la primera.
Cuidando
niña.
Mucho a Almendra, sí, acompañando el proceso del...
¿Cómo está Almendra? Es lo que más me preocupa.
Almendra está muy bien, igual yo creo que es un proceso que en la medida en que los niños empiezan a hacer
todos
cosas...
Todos tu hermano no pasa nada, no, pero el arranque,
claro,
el arranque difícil.
Totalmente. Sí, igual me parece que es más difícil a los 6-7 meses cuando el otro se convierte en un objeto de...
Cuando hace algo.
Cuando compite realmente.
Exacto.
Hasta ahora es un pelleto.
Sí, y es un poco que lindo mi hermanito, lo cambio y qué sé yo. Pero igual...
El instinto materno de una niña aparece. Brota el instinto, lo agarro, lo cambio, mira, lo quiero ayudar.
Voy a hablar por experiencia personal. Tener una hermana mayor, en este caso 4 años, sí. Es mi caso con mi hermana Flor, es espectacular.
No, es espectacular.
La hermana mayor va, reba.
Y el digamos... La situación hermanos es espectacular, uh-huh. Digamos, es un vínculo que es único, o sea que bienvenido con los celos que eso representa y con todos los cambios.
Lo va a pasar bien.
Pero estamos felices, muy felices.
Bueno, hacer abuelo se aprende de grande.
Se aprende
no hay
de
otra
grande.
Manera. Bueno, hay abuelos muy jóvenes, pero son los
como
menos.
Como en mi caso.
¿Cómo es tu caso, okay, exactamente? No. Que fuiste abuela a los 40 años.
Exacto, no tanto, pero bueno.
Ponele.
No, la verdad es que siento que estamos en épocas de mucho aprendizaje. Siempre en las últimas columnas venimos hablando desde las nuevas maneras de hablar hasta el nuevo paradigma del feminismo. O sea, estamos en una época de construcción y de salir de nuestra zona de confort. Y la verdad es que me pasó que hace pocos días una amiga muy querida se recibió de licenciada de psicología. Cuando empezó a estudiar hace 5 años atrás, ya tenía poco más de 40 años. Y medio que como que arrancó diciendo, bueno, voy a probar, a ver qué pasa, bla, bla, bla. Y cuando estábamos festejando su título de licenciada, nos surgió este tema, ¿no? ¿Qué implica o qué lugar tenés que ponerte para empezar a estudiar de grande, para decidirte correrte de este lugar del me lo sé todo, ya está, ya aprendí, ya tengo mis conocimientos, a el lugar de ser alumno de nuevo?
No sé si pasa por ahí necesariamente, perdóname, que el hecho de lo sé todo pasa por, ahora arrancar, pasa mucho más por el...
Lo más difícil es tomar la decisión de arrancar a estudiar algo.
La realidad es que hay un poco de verdad en todo lo que dicen. Por un lado está esto de quién tiene algo para enseñarme a mí que ya lo sé todo, y en la vereda de enfrente está... Perdí la capacidad para aprender, voy a poder, yo ya no sé, no me acuerdo cómo estudiar, no sé si voy a poder tomar el compromiso, etcétera, etcétera. Y por otro lado, claramente el miedo de salir de la zona de confort, de enfrentarte a un estudio sistemático, porque, digamos, me parece que hay muchas maneras de estudiar y de aprender, pero me parece que está piola hoy hablar de... decidirse a entrar a un estudio sistematizado, sea terminar la primaria, terminar la secundaria, hacer un título universitario, terminar una carrera que quedó pendiente o trunca, o estudiar un título terciario. Porque no es lo mismo que decir, bueno, todos estamos todo el tiempo estudiando o aprendiendo. Digo, para mí, el ejercicio de los 10 años de esta columna es todas las semanas estudiar y aprender y ponerme a investigar
y
algo.
Y el rebote de la gente y los comentarios también enseñan y te ayudan a tener un enfoque más completo, más directo, con los casos reales también.
Totalmente. Pero no es lo mismo a si yo me hubiese dedicado a decir, bueno, estudio psicología o estudio...
Arrancás ahora.
Exacto, una carrera. Traigo este tema a la mesa porque los especialistas señalan que la contención y el apoyo del entorno son claves para lograr el éxito en las personas que se deciden a estudiar de grandes.
Sí.
Y no es tan fácil como parece, digamos. Yo decía que, bueno, que creo que la primera...
¿No está fácil animarse o no está fácil desarrollar la carrera, empezarla y terminarla? ¿Qué es lo que no es tan fácil? O arrancar, tomar la determinación.
Las tres etapas son difíciles.
Sí.
Es difícil arrancar, es difícil sostenerse, es difícil encontrar un tiempo, la forma, hacer compatibilizar eso con la vida de adultos, uh-huh. porque de repente, digamos, y esto que me parece que es clave, vos empezás algo que es un capital propio, no es un capital ni de la pareja ni de la familia, pero el entorno, tanto la pareja como la familia, se ven afectados por esta decisión 100%. Personal.
Totalmente.
Y a veces te juega muy a favor y a veces te juega en contra.
Se meten tus prioridades de una manera que hasta ese momento no estaba, o sea, tus prioridades eran otras, tu agenda era otra.
Totalmente, el uso del tiempo libre, el uso de digamos... De tus noches, muchos dicen, bueno...
De tu tiempo.
Fines de semana.
La distribución de tu tiempo cambia, tus prioridades cambian, tu entorno se ve obligado a cambiar.
Y también adquirís nuevos amigos, nuevas costumbres, hay
a quien va pensando, sí. Yo ya tengo amigos, no me voy a hacer amigo acá, y terminás amigo.
Perdóname, algo que es obvio, amigos más jóvenes.
Bueno,
con
totalmente.
Todo lo que eso trae.
Bueno, una de las partes es los celos que provoca en el otro cuando un miembro de la pareja estudia.
Sí, y algo me parece un poco más perverso, que es cuando tenés que hacer uso de tu tiempo libre, reemplazarlo en esto de estudiar algo, de aprender algo, también está como esa idea en la cabeza de ya estás grande, como para encima como dedicarle este tiempo a esto otro.
Bueno, me parece que ese es el primer prejuicio que hay que saltar, ¿no? Nunca estamos grandes para aprender, nunca estamos grandes para estudiar, y no lo digo yo solamente, sino lo dice la ciencia. La neurociencia dice que, digamos, que estudiar de grande favorece la actividad neuronal, favorece el cerebro es un músculo, y así como vamos al gimnasio para mantenernos jóvenes, estudiar para mantener nuestro cerebro joven.
Hay que tenerlo activo, digamos, hay que tenerlo en movimiento, el cuerpo, la mente, todo.
Y también lo que dicen es que, por más que vos tengas, uno dice, bueno, yo soy escritora y tengo un laburo creativo, ustedes uh-huh. Trabajan
sí,
todo el tiempo,
tiempo
con la cabeza.
Sí.
Pero lo que dicen, por ejemplo, es que correrse de la actividad cotidiana, aunque sea una actividad intelectual importante, y aprender algo diferente, hace que se muevan neuronas diferentes dentro del cerebro. O sea, no es lo mismo de decir, bueno, sigo estudiando, yo leo mucho porque soy escritor, pero bueno, esa es como mi actividad común.
Si
mi
no te agrega nada nuevo.
Mi cerebro está acostumbrado a esa gimnasia. Es como cuando vas al gimnasio y de repente decís, uy, hoy levanté pesas y me duele el brazo porque yo venía corriendo y nunca levanto pesas, es lo mismo.
Quizás la mejor comparación, Esther, uno de los caballitos de batalla de los neurocientíficos es el de cuando vos vas a tu lugar de trabajo, por ejemplo, en el auto, vos siempre haces un mismo recorrido.
Cambiar el camino.
Cuando cambias el recorrido, ¿entendés? Estás...
No, te obliga a estar atento, tenés otra postura corporal y mental, porque en el otro incluso te podría decir qué pasó 5 cuadras atrás y no lo registraste, no te acordás.
Exactamente.
Me parece un poco lo mismo.
Es
la idea de hacer otra cosa, como pero estar atento.
Es mover el cerebro en otra esfera que no es la habitual, donde tu cerebro se siente cómodo y ya hace sinapsis todo el tiempo.
Sí, sí, hace cosas de forma inconsciente.
Es como decís... Los que recuerdan todos los temas musicales y todas las bandas y todo el año del disco. Y yo, bueno, su cerebro funciona perfectamente en eso. A lo mejor lo corres y lo pones a estudiar matemática y te cuesta estudiar o te cuesta memorizar historia o te cuesta decir, pero como tengo tanta memoria para esto y no lo tengo para lo otro.
¿Qué es estudiar de grande? ¿A qué edad es grande uno para estudiar?
Se considera grande promediando
los... Perdón, que vuelvo un poquito
para
atrás para
situarnos. Más 40. Okay. Digamos, hoy en día la etapa de joven, digamos, cuando empezás a ser joven adulto es a los 40 y a partir de ahí se considera estudiar de adulto.
Okay.
Es interesantísimo que, por ejemplo, leí que en el censo del 2010 había 350.000 adultos mayores de 60 años cursando en carreras universitarias a nivel estatal. Muchísimo.
Muchísimo.
Muchísimo. Es un número que a mí me sorprendió.
Sí.
O sea, arranca a los 40, no tiene final. Creo que hay muchos factores que se ponen en juego. Una es esta que hablamos del tiempo, y esta escuché frases como... ¿De qué te quejas? Nadie te pidió que estudies a esta edad. Todos los fines de semana me tengo que quedar con los chicos para que vos estudies. Mi casa se convirtió en sala de estudio. Llego y mi pareja está con 3 o 4 jóvenes. Se quedan hasta cualquier hora. Ya las noches son para estudiar, no tenemos sexo. O sea, hay un montón de reclamo porque sobre el que no estudia. Primero porque ve que hay un movimiento en el otro. Y segundo, porque es real, porque hay un cambio en la dinámica.
Claro. ¿Sabes cuál es la pregunta que más duele cuando estudias de grande?
Sí, ¿para qué?
¿Para qué?
Bueno, está perfecto. ¿Para qué? ¿Vas a empezar de cero? Si ya tenés una carrera, a ti te va bárbaro, o si tenés un empleo, ¿para qué vas a hacer esto?
Sí, o te va mal en esto y te vas a meter en otro, no es la solución o lo que sea.
Sí, o sos estudiante eterno.
Digamos, sí, un prejuicio más que es cuando estudian de adulto, pero con la idea de terminar trabajando de esto nuevo, está el prejuicio de decir, ¿y quién te va a dar laburo?
O sea,
¿vos te vas a recibir de abogado a los 60, 65 años? ¿Y quién te va a dar laburo?
De todas maneras, estamos hablando siempre de carreras universitarias, pero también hay una gran, supongo que lo habrás visto, gente que hace el primario muy de grande. Una de las últimas cosas que yo hablé con mi abuela, tuve una charla con ella que tuve la suerte de grabarla, porque la quería grabar y la quería tener, que le pregunté acerca del amor, cuando ella estaba viejita, tenía 98, y le pregunté de qué cosas se arrepiente en la vida, y me rompió el corazón cuando me dijo, me hubiera gustado estudiar, y me mató.
¿Y sí?
Hizo hasta tercer grado en su momento, y
su
gran cuenta pendiente fue haber estudiado, con lo cual a veces el primario, que nosotros lo vemos que obvio,
por eso arranqué diciendo primario, terminar el secundario, estudiar una carrera terciaria con salida laboral. Igual me parece que, respondiendo un poco también a lo que dice Juan, nadie sabe si no te vas a convertir en el abogado más exitoso a los 60 años.
Pero la mirada general es esa, es la de si estás muy grande y lo estás pensando como fin laboral.
Bueno, es que yo creo que cualquiera que sale de la zona de confort y que rompe con lo estructurado para la edad que tenés, incomoda al resto porque de alguna manera te enfrenta con que vos no estás tomando ese desafío. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que salir a estudiar, ni mucho menos, pero me parece que hay hay que cruzar la barrera de prejuzgar, ya solamente el hecho de intentarlo y de hacerlo y de terminarlo, aunque nunca te dediques a eso, o aunque te dediques y no llegues a ser el mejor abogado del mundo ni el mejor médico del mundo, no importa, pero puedas cumplir esa meta,
estudiar ya es un valioso bien, ya vale la pena. Ni te digo, terminar una carrera también lo vale. Aún sin trabajar, ni convertirte ni en el mejor ni en el peor.
Ni en el peor.
Ya vale la pena.
O seguir haciendo tu
cambiar
trabajo.
Tu rutina. Igual hay un tema, la zona de confort es una de las frases más utilizadas, ya llegó a las publicidades, absolutamente a todo. Me parece que está usado en todas las dimensiones y posibilidades que hay, ¿no? Habría que rever ese concepto. Acá está clarísimo para dónde lo pones y lo que conviene de correrse.
Sí, también estoy de acuerdo que es como una frase que ya está muy usada y
que significa lo que quieras.
Sí, y a veces se vacía de contenido. Y a veces también uno puede estar en contra, porque también tu zona de confort es un lugar bueno donde estar. Digo, las rutinas son zonas de confort y
llegaste
están buenísimas.
A un lugar de tu zona de confort que no tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con tu vínculo, correte de ese lugar.
No, sino también tiene que ver con la insatisfacción, con que siempre estoy buscando algo que no tengo. No, yo estoy de acuerdo y no lo enfoco desde ese punto de vista, sino todo lo contrario, sino como darle la posibilidad a tu cabeza, a tu mente, de encontrar una nueva zona.
Un estímulo, algo
y
nuevo.
Una nueva zona de confort.
De buscarla.
Claro.
Y cuando la tengas, podrás volver a correrte.
Exactamente. Una de las cosas, la contracara de este problema que vimos en relación al uso del tiempo, es que realmente cuando uno estudia de grande, como tiene más conciencia de la finitud y tiene más conciencia del valor del tiempo, es mucho más productivo, es mucho más eficiente.
No perdés tiempo.
No perdés tiempo. Estudian en mucho menos tiempo.
No, yo tuve mejores calificaciones de grande que de chico, notablemente.
Totalmente. Porque bueno, y aparte porque...
Porque realmente lo querés hacer.
Y no lo estás haciendo para nadie. Exacto, no lo estás haciendo para nadie.
De grande lo haces 100% por vos. De chico tenés presiones, querés cumplir, querés mostrar una nota.
Sí, no laburo, estudio, qué sé yo.
Me parece que hagamos hincapié en eso. Lo haces 100% por vos. Y me parece que quienes están en el entorno de la persona que ha decidido estudiar tienen que entender que no lo hace por el bienestar familiar, porque después voy a ganar más plata. Lo hace por él. No, y eso es lo difícil de aguantar.
Y es
lo difícil
de acompañar. Como padre también, hacerle entender a los a tus hijos que lo hacen por ellos. Que no es que la nota que se tiene que sacar es para vos, pero bueno, yo no lo entendí de alumno, imagínate.
Yo quiero como dar la otra versión, por lo menos de casi adulto. Cuando yo estudié mi carrera terciaria, tenía algunos compañeros mayores de 40 años y lo que pasaba era que yo tenía la suerte de estar dedicado al estudio y a la carrera sin pensar a quién iba la nota, pero sí solamente dedicándome a eso, sin la necesidad de laburar. Y todos mis compañeros más 40 laburaban y realmente le podían dedicar muy poco tiempo. Uh-huh. Por eso vuelvo sobre el orden de prioridades y la agenda. Para mí ya de por sí el hecho de laburar a una edad donde yo no me metí tanto en la vida de esas personas, pero estoy seguro que todos tenían familia, que todos mantenían un hogar, era imposible para ellos. Yo no sé si eso cambió en estos últimos 15 años.
No, no creo que haya cambiado, digo. Me parece que
porque el interés obviamente.
En la generalidad de los casos, habrá casos que no, pero digamos, en general la gente entre los 40 y los 50 años formó una familia, tiene una pareja, tiene un laburo, no vive con los padres, no está mantenido. Debe haber muy pocos que viven de una herencia y que dicen, bueno, estudio porque me divierte. No estamos hablando justamente de ese tipo de casos.
Es una excepción, en todo caso, si
sí. Sí, y aparte, digamos, eso es lo mismo que hacer, es un hobby. Estamos hablando justamente del que atraviesa todas esas dificultades. El tema económico también es una dificultad.
Claro que sí.
Porque estudiar cuesta plata, aunque estudies en una universidad o en una escuela pública, cuesta plata el transporte, comer afuera, comprar apuntes, comprar libros. O sea, hay un gasto que la familia o la pareja tiene que adjudicarle a la persona que va a estudiar. Uh-huh. Y que sale del ingreso familiar. O sea, estudiar conlleva a lo mejor tener que pagarle a una persona para que cuide a los chicos, esté un rato mientras vos te fuiste a la facultad o al colegio, lo que sea. Y vos dijiste una cosa que pensé que ibas a ir por ese lado, pero después te corriste y dijiste, tuve muchos compañeros más de 40. El miedo al ridículo también es una barrera que hay que enfrentar.
No, sí, de hecho, tuve compañeros, pero nunca hice un vínculo con ellos de grupo, de estudio y esas cosas. De hecho, se juntaban entre ellos siendo más grandes.
Claro, a veces tiene que ver por una cuestión de disponer de los mismos tiempos y de los mismos momentos.
Nos juntamos mañana a las 11 de la mañana y no mira, yo voy a laburar.
Claro.
Bueno, ahí los de 20 que tienen que hacer un trabajo. Yo en mis 20 tenía compañeros más grandes. Y uno tiene prejuicio, es verdad. Pero me parece que lo ahuyentás en cuanto te acertás y charlás. Es alguien que tiene más experiencia que vos, conoce más, más sabio y está en el mismo lugar. Obviamente con otro recorrido, le pasaron otras cosas, ¿no? Pero es complejo por la agenda, los horarios, el lenguaje, la mirada, todo distinto. Uno de 20 y uno de 45 estudiando lo mismo.
Me contaban algunos ¿cómo se llama? Cincuentones estudiando. Decían que las primeras clases no se animaban a preguntar. No saben nada a preguntar porque decían...
No quiero llamar la atención.
No, y aparte voy a preguntar una boludez y todos me van a mirar. Y después se dan cuenta que un compañero de 20
todos
pico,
preguntan boludeces porque nadie sabe, acaban de empezar todos.
O preguntaba lo mismo que él quería preguntar y no se animaba. O sea, tienen que pasar como un proceso hasta darse cuenta que si te instalas en el lugar del que aprendes, no importa, y preguntas, y puedes preguntar una boludez teniendo 50 o una boludez teniendo 20.
Y para el de 20, por ahí es más lógico juntarse con los de su misma edad, pero para mí hay un universo a descubrir ahí. En cuanto integran uno más grande, se termina firmando dentro de ese subgrupo,
bueno,
para mí.
Una cosa muy linda que descubrí investigando sobre esto es que los vínculos con los hijos adolescentes de los padres que estudian de grandes se afianza muchísimo, porque encuentran un lugar en común que es, los dos estamos de alumnos, no importa, a lo mejor uno está en el secundario y el otro está haciendo un terciario o lo que sea.
Estamos los dos estudiando en la mesa de la cocina.
Y encontrar a los padres en el mismo rol que ellos los acerca y suelen ser los que mayor ayudan y motorizan y se solidarizan con el rol de los padres estudiando. porque claramente te acerca, o sea, a lo mejor estás estudiando, encontrás a tu viejo estudiando con un pibe un poco, 4 o 5 años más grande que vos, y eso es un golpe, y también a los padres les permite ver a sus hijos desde otro lugar.
Es que si para un pibe es espectacular que los padres estén cerca, imagínate para un padre ver que sus hijos se acercan en esa situación.
Claro, entonces, que le dice, mira, buscá, hacé tal cosa, buscá de esta manera, el acceso a la tecnología, el acceso a la información, hay un montón de canales y de cosas que un hijo puede ayudar a un padre en este proceso. Y otro de los temas que me gustaría tocar en relación a esto,
sí,
de aprender de grandes o de sistematizar el estudio, es algo que había dicho Cabito, que es los celos que generan en el entorno.
Chan.
Claramente los celos tienen que ver con muchas cosas. Por un lado, con la capacidad o la voluntad de otros siempre nos da celos, que alguien tenga la voluntad de hacer
bárbaro,
una dieta,
¿no?
Sí.
¿En
pero
serio?
Es impresionante.
Sí, bueno, alguna vez hablamos esto de, en los sueldos, ¿no?
Todos
¿Qué preferís?
Los resultados, pero
ganar
no
el doble o ganar un 10% más, pero que todos ganen la mitad de lo que ganan, y te sorprendería esa respuesta.
¿Sí?
Porque
sí,
hay unos celos, son innatos, evidentemente.
Sí,
o se desarrollan.
Totalmente. Y, digamos, ver que el otro logra un objetivo o emprende un camino en el cual vos no te animás, no querés o no podés, te genera celos. También genera celos el vínculo o el contacto con gente más joven. Tiene que ver con celos, tanto de me va a meter los cuernos, claramente,
sí,
inseguridades sexuales, pero también con que encuentre gente más interesante, lo pongo entre comillas, pero es la sensación que tiene el celoso, más interesante, más afín con esta nueva actividad, porque convengamos que vos empezás una carrera, hay algo de la pasión y del deseo puesto ahí, ¿no? Digamos,
claramente.
Sobre todo cuando lo haces de grande y con este esfuerzo.
Sí.
O sea, claramente la libido está puesto en eso. Y donde está la libido arrastra todo.
Oh.
Entonces,
uh-huh.
Te parece
todo ahí.
Te parece más interesante. Los amigos se ponen celosos de los que estudian, por ejemplo. Desde que estás en la facultad no me das más bola.
Claro.
Es una frase.
Nos vemos hoy o vas a salir con el grupito de la facultad.
O
con
te
tus,
vas a...
con tus amigos de allá.
Exacto. Te la pasás en el bar estudiando con... ¿Estás estudiando o estás pelotudeando? Claro, con toda gente joven. Incorporás palabras. Entonces, es que ahora que hablas...
Y gusto, si estás viendo una serie que te recomiendo no sé quién, y leyendo un libro que te dijo no sé cuál.
El universo
y
cognitivo y el universo, digamos, tu visión del mundo cambia.
Alguien debe
además
sentir que le estamos hablando a él.
Sí,
así que va a salir alguien al aire ahora, el 4010-7267, alguien para hablar de esta estudiar de grandes.
Y además no solo incorporás cosas nuevas, sino que de repente imagino que te reencontrás con ideales que tenías hace un montón y que
sí,
de alguna manera los perdiste por
totalmente
nada.
Tienes razón.
Esa parte,
totalmente,
viste, de ver pibes con ganas de hacer un montón de cosas, eso ya te enciende algo.
De cuando querías cambiar el mundo, cuando eras inmortal.
Claro.
Bueno, ahora
sí,
sos mortal,
y
sabés
de hecho,
que no cambias ni tu cuadra.
Esos amigos celosos,
tu sola,
quizás están en esa, viste, el hecho de que no hagan nada más es como... No, nosotros ya estamos grandes como estamos en este y vos te estás haciendo el pendejo por el hecho de pelear nuevamente por cosas.
Totalmente, o sea, esos celos aparecen en todo el espectro, o sea, aparecen en las parejas, en los amigos, porque claramente cambiás, y es verdad que cambiás, o sea, no es que simplemente adquirís conocimiento, te cambia tu visión del mundo. Y también te cambia la autoestima. Lo que marcan muchos es que en ese proceso... el avance de la autoestima, de estoy pudiendo hacer algo que no creía que era capaz o que me cuesta un montón, pero lo hago, te cambia tu posición frente a los demás.
Habla Esther Feldman, de Estudiar de Grandes, es el tópico, y alguien al 4010-7267 habla con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Quién
Hola,
habla?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
Bien, muy bien. ¿Estudiaste de más pequeña y de más grande?
Exactamente.
A ver, contame.
Bueno, cuando terminé la secundaria no tenía ni idea qué hacer de mi vida, estaba totalmente perdida y bajoneada, y había algo que me mantenía, digamos, como un cable a tierra, que era la radio, y entonces
Mirá.
Se me ocurrió estudiar locución.
Bien, Ajá. muy bien. También ahí eso encierra otro tema, que es a la edad que tenés que decidir
sí.
qué vas a hacer
bueno.
el resto de tu vida. Después aprendés que no tenés que decidir el resto de tu vida. Pero en el momento lo sentís así. Tengo 17
y
años.
No tengo ni idea.
Tengo que elegir y para toda la vida y ahora
sí.
y no me puedo equivocar. Es tremendo.
Tal cual. Y aparte no conocés, o sea, no sabés cómo van a ser esos trabajos de todas esas carreras que se te ofrecen. y no sabes cómo es trabajar de eso y no conoces.
Viste que aparte en general la gente se preocupa por el plan de estudio, ¿qué voy a estudiar? Y yo siempre digo, vas a estudiar 5 años, después vas a trabajar 40. Claro. O sea, es más importante cómo es tu trabajo cotidiano que las materias que...
Exacto.
Que están en la carrera.
Bueno, claro, pero es imposible de saber. Imposible. Ese es el tema. Los 17 años, a ninguna edad podés saber algo que no hiciste, conocer algo que no hiciste, pero a los 17 años menos.
Exacto.
¿Y estudiaste locución?
No estudié locución porque di el examen de ingreso al ISER y no entré. Y digamos que a esa edad otra cosa que uno no tiene, digamos, es lo de perseverar y triunfar a...
Claro.
No,
o el sea, tiempo,
luchar por sí. tu sueño, o sea, luchar por tu sueño no existía, para mí era toda una porquería, digamos, estaba perdida, no sabía qué hacer, y bueno, por circunstancias que no vienen al caso, dije, voy a estudiar, bueno, pasé primero por química, hice varias cosas.
Ah.
Finalmente terminé estudiando para contadora, me recibí de contadora.
Bien.
O sea, piensen que yo era bachiller, no había tenido contabilidad nunca.
Nada,
o sea,
dificilísimo.
No sé por qué terminé ahí. Bueno, nada, fui contadora, trabajé, tuve una hija y esto apareció a los 25, 26 me recibí y más o menos cuando mi hija tenía 20 años, hace 5 años atrás,
sí.
Empecé a estar mal, o sea, me encontraba vacía, me encontraba que bueno, no estaba bien, digamos, tampoco fui nunca una alegría del vivir, pero eso me dio una pauta de que algo estaba mal.
Estabas necesitando algo distinto.
Sí. Estoy trabajando siempre en relación de dependencia, 9 y 18. Y bueno, me volvió ese tema de la radio, o sea, no es que me volvió, es algo que evidentemente siempre tuve ahí escondido,
claro.
¿No? Y bueno, me empecé a preparar, empecé a averiguar, ahora con internet todo mucho más fácil porque encontré institutos donde preparan, o sea, hay mil cosas para hacer, y antes no había nada. Y bueno, dije, bueno, ya está, o sea, no importa si entro o no, por lo menos voy al cursito, hago algo. Hice un par de cursos y cosas, bueno, di el examen una vez, no entré. Aparte había una cosa muy loca, que era, yo pensaba, si yo entro, ¿cómo voy a hacer con mi vida?
Claro. Claro.
O sea, era como si me agarraba un ataque de pánico cuando pensaba en que tal vez entraba, porque era cursar de 6 de la tarde a 10:30 de la noche. O sea, yo tengo una pareja, tengo una hija que está bien, es grande, pero están. Y además tengo, o sea, casi 50 años.
Claro.
Y digo, y es cursar de lunes a viernes.
O sea, ¿y qué pasó?
Bueno, el primer año no entré y el segundo año que probé, entré.
¿Y?
Esto fue en el 2016 y a fin de año, si Dios quiere, voy a ser locutora.
Mira, muy bien, muy bien. Y en el medio del camino, estudiar, los encuentros, los celos, todo lo que hablamos, aparece todo en diferentes dosis, no tiene por qué ser todo causal de un problema.
Bueno, con respecto al tema familiar, la verdad que no tuve ningún reproche nunca, ni de mi hija ni de mi pareja, que los podría haber tenido porque yo... digamos, mil veces, no, que tengo que estudiar, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Y no, la verdad es que nunca me dijeron, bueno, jodete, fue tu decisión, ni nada. Digamos, también me ven que yo estoy bien. O sea, yo estoy feliz. Feliz aún volviendo todos los días a las 11 de la noche a mi casa. O sea, dejé mil cosas, o sea, ni hablar de gimnasio, de sociales, de nada. Pero la verdad es que me encanta. O sea, me encanta y creo que eso es lo que vieron, que yo cambié, que yo me río, que yo me pongo a practicar y los hago reír porque hago pavadas, hago personajes y hago cosas raras.
Estás sacando algo que tenías siempre por ahí, las ganas que tenías de hacerlo y lo estás haciendo.
Exacto, y me ven contenta y se me nota. O sea, es más, hay gente que hace tiempo que no veo y que me lo notan en la cara, me dice, se te ve bien.
Escúchame, ¿seguís trabajando entre
paréntesis? ¿Sí? Sigo trabajando,
sigues teniendo una pareja.
Sí,
pedí salir antes y bueno, me voy, o sea, termino de trabajar y me voy al ISER y vuelvo a las 11 de la noche todos los días, de lunes a viernes.
Después de lunes
es
a viernes.
Mucho esfuerzo.
Sí. Mamita, querida.
Mamita.
Tremendo, tremendo. Así que la hija es más grande.
Sí.
Y los fines de semana hacer tarea y juntarnos a estudiar o hasta armar programas de radio, que salimos todas las semanas salimos al aire en la radio de ISER. Y hay que preparar esos programas. ¿Y
bueno, el vínculo con los compañeros más jóvenes?
La verdad que es espectacular. Eso también a mí me mantiene, o sea, hay cosas que yo hago que no hubiera hecho, por ejemplo, el tema del Instagram y todo lo de estar en las redes sociales, es algo que yo veo que, o sea, lo tengo que hacer, tengo que estar en la onda, me mantiene como muy actualizada también estar en contacto con jóvenes. Y no, y la verdad es que nos llevamos re bien.
No tiene ahora, contra.
No tiene contra. Ahora yo estoy por cumplir 50 en octubre. Y bueno, ya están todos, no, vamos a festejar, o sea, que realizamos la fiesta y qué sé yo.
Y para tus compañeros no tuvieron nunca una de 50, ¿eh? No la pueden creer, ¿no?
Claro,
¿cómo es una fiesta de 50? ¿Quieren saber?
Claro, yo tampoco la tuve, ojo, yo también quiero saber.
Algunas no tuvieron.
No sé. Me gusta un poquito más de idea.
No, para mí que alguna fuiste.
¿Alguna fuiste?
Es verdad, fui a una, sí.
Algunos de los compañeros no saben de una de 30, claro. Imagínate una de 50.
Yo fui un par de
ellos. La verdad que bien. Bien, o sea, nos llevamos bien, o sea, nos apoyamos, hacemos cosas juntos, vamos a tomar algo.
Se termina la pareja, se termina la pareja.
Sí, hasta acá, ¿listo? soltar. Bueno, quedó clarísimo, está perfecto. Nunca es tarde, siempre hay tiempo, lo que tenés ganas, y aparte hace muy, muy bien, y Juan hablaba en la apertura, de el que te lo encontrás hoy vía redes sociales, tu compañero, y ahora... Resulta que se dedica a otra cosa a la que se dedicó los últimos 30 años. Suele pasar.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias por el testimonio. Un beso grande.
No, ella dice dos cosas que son importantísimas. El baby step, digamos, es me fue mal una vez, vuelvo a intentarlo. O sea, ya no tenés esta cosa de la premura y de si fracasé ya está. Y funciona muy bien en la crisis de la mediana edad. Realmente, o sea, muchos señalan que esa es la crisis donde sentís que ya hiciste todo, familia, hijos, ¿viste? Donde te...
Sí, la curva de la vida te está diciendo, ya es más lo que hiciste que lo que te queda por hacer.
Y cuando aparece algo, un desafío nuevo, funciona muy bien en la parte anímica.
¿Qué dice la gente?
Un par de mensajes en arroba hasta todo. Gustavo dice, hola Doc, ayer a mis 55 años asistí a mi primer día en el CBC. Era una asignatura pendiente para mí en la facultad. Sin ningún apuro, que dure lo que tenga que durar. Estoy muy contento. Silvana dice, estoy justo en esa situación. Feliz y entusiasmada de estudiar a los 40. Me siento renacida. Pero ojo, nadie de la familia quiere renunciar a su pedacito de mí. Y por el otro lado también hay un mensaje de Gaby que dice, a mí me pasa que mi hija quiere que estudie algo, pero mi mayor incertidumbre es no saber qué me gusta. Eso es peor que el para qué.
Sí, también.
Sí,
la cuestión,
eso está clarísimo.
No sé si es vocacional. La palabra vocación me trae algún conflicto. Pero bueno, algo que no sabe qué hacer.
No, a ver, hay gente que nace con vocaciones o que tiene lo que se llama una vocación temprana y clara y decir, siempre quise
quiere.
Ser esto. Y hay gente que no la tiene
¿y qué
nunca.
Busca?
O que la tiene o se le despierta más de grande. Por eso ahora... Es muy común ver pibes que empiezan tres carreras universitarias, sí. Pero muy diferentes, ¿eh? O sea, medicina, psicología y tal.
¿Y las arrancan al mismo tiempo?
No. Arrancan una.
Ah, cortan una, arrancan otra, sí,
pero
claro.
Pero vos decís, ¿cómo?
Me bajé de económica, fui a sociales.
¿Cómo llegaste de medicina
sociales a periodismo?
Letras, por
sí,
ejemplo,
imposible.
¿Viste?
Me parece que en ese caso algo falló.
Hay muchos.
Algo falló en el secundario. Algo falló ahí que el pibe no está definido.
Yo la verdad que me parece que es para discutirlo, yo creo que... lo que decía Matías, yo creo que a los 17 años, si no tenés esto que se llama una vocación temprana, es muy difícil saber lo que querés.
Por supuesto. Está armado para un 10%, que la tienen clara lo que quieren desde los 14, 15.
Claro, que
pero la mayoría...
siempre quise hacer tal cosa, la mayoría
vale
no lo tiene.
Y una cosa y 10 años después querer otra.
Absolutamente.
Por supuesto. Y 2 años después querer otra, y 3 años después, 6 meses después.
En ese caso yo siempre digo, y muchas veces los padres me dicen, no, pero se paga por la tercera carrera y no... Digo, o sea... Todo aprendizaje se capitaliza.
Es válido.
Todo se capitaliza.
Es válido. Déjeme ver, hay uno más, el último, cortito y al pie. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo va?
Bien, ¿quién habla?
Mi nombre es Walter.
¿Walter estudia o trabaja?
Walter estudia.
O las dos.
Cosas.
¿Qué estudia?
Estudio fotografía.
Bien, fotografía ¿hace algo? ¿Cuánto?
Hace 2 años.
¿Y antes qué has hecho el resto de tu vida? No sé qué edad tenés.
Bueno, pará, yo tengo 46.
Bien.
Estudié el secundario como hicimos casi todos,
sí.
Y después empecé la facultad, después me casé joven, fui papá joven y la universidad y los estudios quedaron un poco de lado.
¿Pero la facultad de qué hiciste de joven?
O sea, yo estaba estudiando en arquitectura, diseño industrial.
Bien, perfecto.
Y hice ciclo básico, nada más.
Y después tuviste un hijo joven, te casaste, sí. Hiciste todos los deberes y llegaste y dijiste, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá?
No, pará, que falta un montón de capítulos, pero te lo vamos a hacer rapidito, vamos, para que no aburrir. bueno, casado con dos hijos y matrimonio y todas las obligaciones que eso conlleva, y los tiempos que te comen y, bueno, nada, dedicarse a los hijos y a la familia y a generar dinero para llevar a casa. Y después de algunos años, muchos años de matrimonio, mi esposa se enfermó y me tuve que dedicar a ella y a su salud.
Tremendo.
Y sí, tremendo. Y el tema es que durante 4 años de mi vida estuve corriendo. Estuve corriendo y trabajando y a través de mi trabajo y atrás de la salud de mi esposa.
Claro.
Y llegó un momento que, bueno, el desenlace llegó.
Sí.
Y quedé viudo. Y después todo ese trajín, esa vorágine de compromisos, de tiempos, de correr de aquí para allá.
Se transforma en un vacío enorme.
Efectivamente.
Es tremendo eso, te digo. Sí, el que atiende a alguien que está enfermo, aún sabiendo el desenlace, nunca sos consciente el día que termina.
El abismo.
Vos tenías 8 horas por día dedicada, 12 horas por día, 16 horas por día dedicada a ese cuidado. Sí. Y de golpe no tenés nada que hacer todo el día.
Y aparte porque perdiste todas las cosas tuyas que fueron quedando en el camino.
Y ahí se hace patente la ausencia, que no está más.
Bueno, más allá del dolor y de todas esas cosas, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Pateé el tablero, ¿viste? Cuando decís pateé el tablero, ya está. No me importa más nada, porque en realidad lo que tenía lo perdí. Sí. Ya está. Entonces, largué mi trabajo. Mis hijos ya son grandes y ya soy abuelo. Y mis hijos grandes se emanciparon y se alejaron de mí. No es que se alejaron, a ver, no me abandonaron.
Hicieron su camino.
Efectivamente, hicieron el camino lógico de todos los hijos.
Y sano,
y
claro.
Empecé a mirarme las manos y a mirar el espejo. Y
¿cuánto tiempo tardaste hasta meterte a estudiar fotografía?
Sí, más o menos un año.
¿Cuántos años tenías, perdóname?
¿Perdón?
¿Cuando enviudaste qué edad tenías?
Cuando enviudé, y mira, hace 3 años, tengo 46, son 43.
Y la pregunta es, ¿un año es un montón de tiempo o fue poco para haber encontrado algo que te guste?
Más o menos, no sé. La verdad que no sé cuánto es mucho y cuánto es poco. Uh-huh. Yo más o menos lo encaminé por ese lado. Y bueno, hace 2 años empecé a estudiar en una escuela de fotografía. Y la verdad que lo hago muy tranquilo porque aparte tengo que trabajar, porque tengo que sobrevivir.
Lógico.
Entonces, hace 2 años descubrí una escuela de fotografía que me gusta. Y aparte de la carrera de fotógrafo profesional, que no es lo que estoy estudiando, hay diferentes cursos. Entonces lo que yo hago son esos cursos. Uh-huh. Cursos de materias o accesorios, digo, de la fotografía, que hacen que me dedique a esto, que me guste y que me encante y que me lo tomo muy en serio.
¿Tenés chance de laburar también? ¿Estás laburando o algo?
Sí, yo estoy trabajando.
Perfecto.
Yo estoy trabajando un trabajo mucho más independiente, que me permite dedicarle tiempo a la fotografía no lo hago profesionalmente a la fotografía, ¿eh?
Claro.
No estudio para ser fotógrafo, no estudio para ganar dinero de la fotografía, estudio porque me encanta.
Bueno, es la mejor manera de un día encontrarte con un trabajo.
Nunca se sabe.
La verdad es que yo no lo hago con ese fin. O sea, si el día de mañana surge algo y la verdad que estaría bueno, pero la verdad es que no sé si lo hago con ese fin. Lo hago porque me gusta realmente, y porque me gusta sacar fotos porque me gusta sacar fotos cada vez más lindas. Y la verdad que hoy está bueno, me lo tomo muy en serio. No trato de no faltar, trato de hacer todo lo que tengo que hacer, de practicar todo lo que tengo que practicar, de llevar todo el material que tengo que llevar, de recopilar lo que me piden para la semana siguiente, y nada, me lo tomo muy, muy, muy en serio.
Estás ocupado, haciendo un montón de cosas.
Estoy recontra ocupado, y sobre todo ocupado en cosas que me gustan, porque no me había dado cuenta hasta esa edad de lo que me gustaba, tanto que me gustaba la fotografía, no me había dado cuenta.
Nunca es tarde, clarísimo,
no,
más claro imposible.
No, por supuesto, y siempre con el apoyo de mis hijos. Tengo una nueva pareja y mi pareja me recontra banca también en esto.
¿Qué edad tiene? ¿Parecido a vos? ¿Mucho más chica? ¿La conociste estudiando o no? Nada que ver.
No la conocí estudiando, más o menos tenemos la misma edad, pero no la conocí estudiando. Ella tiene una historia medio parecida porque también estudió de grande. Y también, nada, me siempre me apoya y me da pilas como para que... A ver, yo el cuatrimestre pasado me anoté en una sola materia.
Sí.
En este cuatrimestre estoy anotado en 2, así que le voy poniendo un poquito más de pila. Hoy arranco mi segundo cuatrimestre, arranco con una materia hoy, otra materia el jueves. Hoy arranco con Photoshop y el jueves arranco con iluminación en estudio. Y me encanta, estoy recontra entusiasmado y...
Se nota.
No me arrepiento de no haber sido antes porque realmente tuve otras cosas para hacer. Pero tampoco me arrepiento de haber tomado la decisión ahora de volver a estudiar. y de descubrir esto, porque me encanta.
Bueno, felicitaciones por la historia, por las ganas.
Lo que decían ustedes de las generaciones nuevas, que nada, que vienen con la tecnología debajo del brazo, sí, sí es así, sí lo siento así. No siento que yo esté apartado de esto, pero siento que me cuesta un poquito más que a ellos. Ellos están nada, a otra velocidad.
Y no nacimos con un teléfono bajo el...
No.
O sea, somos, tenemos la tecnología adquirida, no
efectivamente,
nacimos.
Ellos nacieron con puerto USB y nosotros
exacto,
no.
Exacto. Totalmente. Nosotros somos analógicos.
Felicitaciones.
Y, esa parte me cuesta un poquito más, así que y en ese caso me sacan un poquito más de ventaja. Pero después me di cuenta que la fotografía, a ver, con el tiempo ha cambiado, pero sigue siendo igual. A ver, un diafragma es un diafragma, hace 50 años y ahora es un diafragma, y el color blanco es el color blanco, hace 50 años y ahora es igual, y nada, una imagen es igual hace 50 años, aunque sea analógica o ahora que sea digital, es igual.
Bueno, la verdad es que
por ese lado.
Está clarísimo, felicitarte.
Muchísimas
simplemente. Gracias por tu testimonio.
Bueno, les mando un abrazo grande. Y un
abrazo.
Un beso enorme.
Un beso enorme.
Él dice una cosa que me gustaría retomar como para cerrar, que es... No lo tenía como asignatura pendiente, no siempre, o sea, no. está vinculado con que, bueno, esto me lo debía, y a veces son...
La vocación de
ni lo debía ni está buscando laburar de eso, ni cambiar, simplemente arrancó un camino paralelo.
Y aparece una vocación de grande, que a lo mejor nunca la tuviste, ni sabías que la tenías.
También escribe Bruno, fui policía a los 19, a los 23 me recibí de contador, 19 a los 23 policía, 28 de contador, 33 hice el conservatorio en artes escénicas, o sea, el policía... que se hizo contador y terminó actor.
Espectacular.
Genio, Bruno, total. Y Ariel, el año pasado arranqué técnico en higiene y seguridad, curso 18 a 22:45, arranco con mi trabajo 4 de la mañana y lo voy a terminar.
Cursé con un papá y su hijo que estaban haciendo al mismo momento la misma carrera.
Eso es hermoso,
Espectacular.
Y Seba Domenech, que me habla del papá que a los 73 va a hacer el curso de técnico. Alguna vez lo vamos a arrancar. Gracias, Esther. Siempre un placer encontrarme con la abuela del programa.
Y recomendar un podcast de un amigo, de un colega nuestro, que es Jerry Garbulski, que se llama...
Sí, claro, Aprender de Grandes.
.com.
Me hizo uno, es espectacular. Porque,
uno de los episodios es con Esther, pero vale la pena escuchar lo que hizo Jerry ahí.
Soy profe de adultos, me gustaría contar mi experiencia, dice Eduardo Martínez, sobre la campana. Llegó Worked, la nueva tendencia en búsqueda de trabajo. Reemplazá tu CV, tu currículum vitae escrito, por un video CV. Es simple de usar, descargar en tu celular, grabas un video CV, mirás el video de la oportunidad que te llamó la atención y si te gusta, aplica directamente. Además, si tenés un match, podés chatear con tu próximo empleador. Muchas empresas ya están buscándote. Busca más info en worked.com, una forma diferente de buscar trabajo. Gracias, Bóvele.
Bueno, beso grande y le mando un beso a Silvina Acosta, que fue la que me inspiró la columna, así bien, que se lo merece por haberse recibido de licenciada.
Un beso, un placer, enorme, chicos. A Silvina. La abuela Esther nos deja en el martes de los abuelos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.